la segunda temporada del podcast Diseño en Transición. Creamos un tapiz de audios bilingüe donde tejemos entrevistas, comentarios, exploraciones artísticas en español e inglés. Conversamos sobre cómo generar cambios a nivel sistémico por medio del diseño que nos guíen hacia futuros más justos y sostenibles, así como las transiciones que el diseño está experimentando en la teoría y la práctica. La conversación de hoy es en español. Ahora dirigiremos a nuestros oyentes de habla inglesa a los comentarios en inglés. Today's conversation is in Spanish. We invite you to listen to our discussion in English at the end of the episode.
Hola a todas y a todos los que nos escuchan el día de hoy. Estamos aquí Alex Polzin y yo, Marisol Ortega, y le damos la bienvenida a Silvana Jury, quien no solo es nuestra compañera de doctorado, también es una de las co-creadoras de este podcast, Diseño en Transición, y está haciendo una labor muy interesante y extremadamente importante y necesaria en la intersección del diseño, la alimentación y la sabiduría. Y pues el día de hoy estamos aquí conversando con ella porque creemos que este tipo de conversaciones con las co-creadoras del podcast son vitales tanto para crear ese vínculo con ustedes, los podcast escuchas, como para dar a conocer hacia dónde estamos abriendo caminos como investigadoras en esta área del diseño llamada diseño para las transiciones. Y por supuesto también para evidenciar nuestras propias conexiones con los demás invitados del podcast en esta especie de meta diálogo que estamos formando en cada episodio. Y pues ahora no queda más que preguntarle a Silvana, por favor, ¿te puedes presentar, Silvana? ¿Nos puedes hablar de tu trabajo de investigación?
Bueno, gracias por la bienvenida a este espacio del otro lado. Mi nombre es Silvana Jury, yo soy de Montevideo, Uruguay, aunque bueno, ahora mismo justo estoy en Pittsburgh y soy parte del programa de diseño para las transiciones. Estoy por comenzar mi tercer año y dentro de este programa también doy clases en la escuela, entonces tengo el rol de Teaching Fellow. Más allá de estos roles formales en el vínculo con la Universidad Carnegie Mellon, también soy parte de diferentes redes, una de las cuales, la más importante, en la que estoy muy activa, es la red del Instituto SARAS, que es el Instituto Sudamericano para Estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad, que tiene un alcance latinoamericano y es un espacio bastante interesante. Por ahí, un poco mis vínculos. En cuanto a mi trabajo, yo vengo de una formación bastante clásica del diseño como diseñadora gráfica, pero con el tiempo me fui moviendo hacia temas de sustentabilidad porque era lo que más me interesaba y a la vez alineando ese trabajo a aspectos de la vida que a mí me interesan que tienen que ver con la alimentación. Entonces, mi trabajo está enfocado en tratar de potenciar transformaciones sostenibles en relación a los sistemas alimentarios, es decir, permitir la alimentación más sustentable para que eso le haga un bien a las personas, pero también al planeta. Y en ese espacio, mi trabajo está centrado sobre un concepto que estoy dándole forma, que yo lo nombro como sabiduría o sabidurías alimentarias, y yo lo entiendo como una capacidad que es necesaria para tomar mejores decisiones alimentarias y así transformar estos complejos sistemas.
Y pues ahora la siguiente pregunta que tenemos que es obligada, pues, ¿qué son las sabidurías alimentarias? ¿Y nos puedes dar ejemplos de qué sí son y qué no son?
Bueno, yo ahora estoy entendiendo o tratando de entender lo que significan las sabidurías alimentarias y a lo que he llegado es que yo lo veo como una capacidad o como una serie de capacidades. Capacidad en el sentido que no es, que es algo que se puede desarrollar, no es algo que alguien tiene o no tiene, en este sentido de un genio o maestro que es sabio porque nació sabio, por decirlo de alguna manera. Esto no es así, todos tenemos la capacidad para volvernos más sabios, entonces en ese sentido es que se puede desarrollar. Y una capacidad también porque yo veo que se debe desarrollar en la acción y es lo que estaríamos necesitando o quizás activando cuando estamos tomando diferentes decisiones en relación a la alimentación en el día a día y más allá de nuestros diferentes roles. Sabidurías alimentarias, entonces, para mí es un concepto que cruza muchos espacios, que tiene que ver tanto con el pasado, con las tradiciones, con los saberes que vienen de nuestros ancestros y diferentes tipos de saberes, no solo el académico, pero a la vez con el futuro, porque tiene que ver con cómo vemos el futuro, cómo pensamos que nos vamos a mover hacia él, qué tipos de futuros buscamos, cuáles son creemos que son apropiadas y cuáles no. Entonces, de alguna forma es una capacidad que nos permite hacer dos cosas. Por un lado, entender dónde estamos parados y qué es lo que nos importa en el día a día, cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestros propósitos y imaginar hacia dónde queremos ir. Entonces ahí cruzamos del pasado al futuro. Ahí dije dos palabras clave para esto, que es intereses y valores o propósito, que ahí es donde este concepto de sabiduría aparece, es tan importante y se diferencia de hablar de conocimientos o algo que se conoce en el mundo alimentario, por ejemplo, es la alfabetización alimentaria. Mi propuesta de hablar de sabidurías tiene que ver con incorporar múltiples tipos de conocimientos, saberes, creencias, emociones y valores, aquellas cosas que nos importan, que son los aspectos que curiosamente se suelen dejar de lado de todos los enfoques más bien académicos o de las ciencias más tradicionales. Es en esto que hablar de sabiduría nos permite abrir una puerta a aquello que se solía dejar un poco por fuera. Y a la vez nos trae a hablar de cuestiones prácticas, porque sabiduría, en este caso, yo lo entiendo como sabiduría práctica, es decir, los aspectos que necesitamos para tomar acciones, para tomar decisiones y actuar. Por ahí un poco traté de explicar la definición de sabidurías alimentarias, que tiene que ver con esa capacidad en estas decisiones diarias, sin importar si somos consumidores, si trabajamos en políticas alimentarias o el rol que tengamos en los sistemas. ¿Y qué es lo que, cuáles son las sabidurías alimentarias o cuáles no son? De alguna forma creo que es posible pensar que sabidurías, hay muchísimas, son plurales, y no es tan fácil identificar cuáles no son en algún punto, porque todo puede tener varios elementos que constituyen estas sabidurías, pero justamente el trabajo que estuve haciendo en los últimos meses fue intentar identificar qué elementos o qué ingredientes, un poco si hablamos de comida, tienen que ver con estas sabidurías. Y ahí, bueno, hay varios aspectos, y voy a nombrar solo algunos fundamentales porque los otros ya los mencioné en esta definición, y es que tiene que ser explícitamente orientado a cuestiones de sustentabilidad, es decir, a permitir la vida en la Tierra y los futuros, no solo para los humanos, sino para los seres no humanos. Entonces, eso es algo bastante explícito. Si alguna práctica está teniendo repercusiones o impactos que no tienen en cuenta estos aspectos de preservar la vida en términos generales, de preservar relaciones entre los seres y entre los diferentes sistemas para que sean más saludables y vitales para todos, entonces no estaríamos hablando de decisiones sabias. Y ahí podemos identificar alguna otra cuestión, como por ejemplo la incorporación o la integración de diferentes cosmovisiones, como dije antes, creencias o valores que van más allá de la racionalidad, por ejemplo, emociones, cuestiones que no podemos explicar racionalmente o que no estarían presentes en una identificación que pueda hacer quizás la ciencia mucho más claramente. Es decir, estas cosas no se pueden medir y aparte están atadas a un contexto especial. Por ahí estoy justamente ahora intentando encontrar esos ejemplos de sabidurías. Y por decir alguno o algún tipo de ejemplo es todos los grupos y diferentes manifestaciones que existen en torno a la preservación de las semillas, especialmente las semillas tradicionales de alimentos. Ese es un ejemplo claro que tiene que ver con preservación de una cultura, de saberes anclados en una región o una biorregión, sobre elementos que crecen en ese lugar por diferentes razones, que se van adaptando o coadaptando entre las personas y el ambiente, que son preservadas para permitir que las futuras generaciones puedan aprovechar y de ellas y que no se extingan y preservar la biodiversidad. En fin, podríamos hablar horas, pero ese puede ser un ejemplo de un tipo de sabiduría alimentaria.
Entonces, ¿cómo estás incorporando tú este ingrediente del diseño? Siento que hay muchos paralelos entre tu investigación y la mía. ¿Cómo, qué estás diseñando, no? ¿Qué es el diseño en esta área? Pues en este caso para ti, en esta intersección entre la alimentación y la sabiduría.
Creo que el diseño tiene que ver con esto en dos aspectos fundamentales. Por un lado, algo que mencioné, pero quizás lo dije muy a la pasada, muy rápido, o no lo destaqué, es que yo entiendo la sabiduría como incluyendo un ingrediente fundamental que es la imaginación, la creatividad. Eso es porque necesitamos poder entender hacia dónde vamos, pero también poder tomar esas decisiones anticipando impactos, en fin. Entonces, esa capacidad, esa parte de la sabiduría, la imaginación, la capacidad para ser creativos es fundamental y no es algo que todas las personas desarrollen o ejerciten en el día a día. En ese sentido, mi trabajo tiene un foco muy importante en tratar de apoyar a que las personas puedan desarrollar mejor la capacidad para la creatividad y la imaginación en estos aspectos. Y voy a dar un ejemplo bien concreto. No es lo mismo seguir una receta de una comida, de un plato, paso a paso, utilizando a nivel mínimo los diferentes gramos de los ingredientes y llegar a un resultado de esa manera, que hacerlo de una forma mucho más intuitiva y quizás llegar a un resultado inesperado. Los dos caminos son válidos, pero yo entiendo que el segundo camino es mucho más resiliente en el sentido en que puede adaptarse mucho más a las condiciones cambiantes del mundo y de las realidades. Y yo veo que ese es el tipo de realidad alimentaria que enfrentan las personas. No es tan realista pensar que con dar una receta con ingredientes, valores, pesos y una serie de pasos, el resultado va a ser adecuado o bueno, porque aparte las cosas cambian en las diferentes partes del mundo y no son siempre aplicables. Entonces es en este sentido que para mí la creatividad es fundamental. Busco, exploro formas en donde puedo motivar a que las personas puedan tomar una actitud más creativa en torno a las decisiones alimentarias, por ejemplo, en torno al cocinar. Y un ejemplo de esto es diferentes talleres, diferentes dinámicas en donde propongo ejercicios para dejar volar un poco la imaginación en torno a lo que es posible pensar como una comida, como un plato. Y ahí aparecen cosas muy divertidas, sorprendentes, pero también justamente se abre un espacio de discusión que quizás no se abre si nos remitimos a pensar una comida como debería ser o partir de pensar que uno no es bueno cocinando, entonces no tiene mucho para aportar. Entonces ahí trascendemos todas esas barreras. Ese es uno de los aspectos. Y el otro es que yo en este viaje sobre estos temas, en definitiva estoy viendo al diseño, las capacidades que utilizamos o que tenemos los diseñadores, como un tipo de práctica sabia. Entonces empiezo a identificar muchos de estos ingredientes que yo comentaba hoy en el tipo de trabajo que hacemos los diseñadores, que no nos hace necesariamente tan especiales, porque esas capacidades las tienen todas las personas. Como dije antes, no las ejercitamos, ese es el problema. Los diseñadores, muchas de estas cuestiones las ejercitamos en el día a día, y otras personas no. Entonces creo que desde el diseño podemos apoyar a que más personas podamos ejercitar estos músculos que no siempre usamos, y ahí volvernos más creativos, más resilientes, más sabios.
¿Cómo describirías el diseño para las transiciones? ¿Y hacia dónde lo estás encaminando tú con tu contribución?
Yo veo el diseño para las transiciones como un abordaje, hace poco lo estábamos discutiendo con varias compañeras, que puede significar muchísimas cosas. Entonces creo que hay muchas formas de entenderlo y de practicarlo. Y un poco lo que hacemos en el doctorado, al menos eso creo yo, es tratar de jugar un poco con esto y ver hasta dónde sigue siendo lo que hacemos diseño para las transiciones o quizás no. En ese sentido creo que tiene que ver con ciertos puntos clave, con considerar la dimensión de futuros, con la incorporación de múltiples actores y los conflictos que surgen ahí, con hacer procesos participativos, trabajar en múltiples escalas y estos procesos que al final se vuelven muy largos porque son proyectos que un poco como los marca el marco, no necesariamente es un proyecto que inicia y termina en un periodo de un año, sino que quizás es un proceso de muchos años. En mi caso yo estoy en un proceso de ese estilo. Y bueno, en definitiva es un espacio que todavía es flexible para explorarlo de diferentes formas, entiendo que es un poco lo que hacemos. En mi caso, y quizás para aclarar algo, creo que al final pensarlo como un abordaje permite que podamos adscribirnos a ese término o no, según nos resulte cómodo, pero eso no niega el hecho de que diferentes tipos de prácticas puedan serlo o dejen de serlo. Al final los nombres son útiles para entender de qué estamos hablando, pero no definen a la cosa tan profundamente. En ese sentido, entonces, mi trabajo sobre este aspecto de sabidurías, quizás un par de áreas del marco teórico, el que tiene que ver con la postura y la actitud, porque tiene mucho que ver con una forma diferente de pararse frente al trabajo, con entender la generación de conocimiento de otra forma, con incorporar diferentes saberes o cosmovisiones o ser abierto a eso. Y por otro lado, el aspecto de teoría del cambio, que tiene que ver con cómo pensamos esas posibles trayectorias a futuros, y en ese sentido este aspecto de creatividad e imaginación que mencionaba tiene mucho que ver con eso. Creo que al hablar de sabidurías, y me estoy vinculando con diferentes teóricos o con diferentes teorías que vienen de campos que hasta ahora no se habían cruzado con nuestro espacio de práctica o con toda la parte teórica que existe sobre diseño para las transiciones, estoy quizás generando algunas conexiones que no existían. Creo que al final un poco en la parte teórica al menos es lo que hacemos al estar haciendo un doctorado. Quizás no todo es tan novedoso ni estas conexiones estaban tan lejos, pero quizás algunas simplemente no existían y las estoy intentando encontrar. Así que por ahí quizás estoy viendo, para sintetizar esta idea, estoy viendo que el diseño para las transiciones es justamente un tipo de práctica de diseño sabia, y bueno, con todas estas dimensiones que eso implica.
Sabemos que has estado trabajando en la creación de un Transition Lab. ¿Nos podrías explicar un poco de qué se trata y cuáles son las intenciones detrás de esta iniciativa?
Con una colega, Cristina Zurbriggen, que también es parte del Instituto Saras que mencionaba antes, decidimos abrir un espacio dentro de este instituto que lo denominamos Laboratorio de Diseño para las Transiciones, o Laboratorio para las Transiciones de alguna forma, o Transition Lab en inglés, que lo que hacemos es adoptar el enfoque del diseño para las transiciones y, yo diría, bajarlo a tierra, pero ya eso no existe mucho o ya perdió el sentido que tenía antes, abrirlo, ofrecerlo dentro de este contexto del instituto, que al hacer eso estamos trayendo formas de trabajar y vínculos y herramientas de áreas que no estaban presentes hasta ahora en el instituto, y a la vez, dado que el instituto tiene un alcance latinoamericano, eso permite, o nos permitiría, en eso estamos trabajando, poder llevar este enfoque a más personas, quizás a otras personas a las que no habían llegado porque no estaban al tanto o porque quizás no acceden a los diferentes espacios que sí existen. El instituto nos brinda la plataforma para hacerlo. Uno de esos caminos es, por ejemplo, a través de cursos, y este año ya vamos a hacer el segundo curso de este estilo. Y en esto lo interesante que está empezando a surgir es que los participantes de estos espacios en general no vienen del campo del diseño, entonces la mayoría de las veces nunca escucharon hablar de este enfoque, y los introducimos no solo a toda una forma de trabajar, sino a un montón de herramientas y formas de trabajo que utilizamos comúnmente en el diseño y que quizás ellos no están tan acostumbrados. Justamente herramientas para trabajo colectivo. Eso es un poco lo que hacemos. Pero en definitiva, lo que implica este laboratorio es un espacio flexible y abierto. Está abierto a todos ustedes. Estamos abiertos a escuchar propuestas de quienes quieran proponer un proyecto o alguna actividad, justamente para cruzar este tipo de enfoque con algún tema de preocupación en algún lugar concreto, toda Latinoamérica, y en ese proceso ver cómo adaptamos las herramientas que tenemos y quizás integramos otras. Algo que estuvimos haciendo, que hacemos con mi colega, es que tratamos de explorar si las herramientas que estamos usando son siempre útiles o si necesitamos traer nuevas herramientas o crearlas que sean adecuadas para las personas con las que vamos a trabajar. Y en esto, algo súper interesante que surge es que cruzamos con campos de conocimiento que no solemos cruzarnos tanto o que quizás no están tan presentes en los lugares comunes donde trabajamos dentro de este ámbito de diseño para las transiciones. Mi colega viene del campo de la sociología y de la ciencia política, tenemos otros colegas vinculados a la red que también vienen de estos campos, también tenemos toda la red extendida que nos ofrece el Instituto Saras con personas de las ciencias naturales, en fin. Entonces ahí podemos lograr nuevos conexiones, y en eso estamos, un poco jugando a ver si las herramientas nos sirven, cómo las adaptamos, e incluso la pregunta, que también lo hemos charlado con Marisol, sobre qué significa la práctica del diseño para las transiciones en el contexto latinoamericano. No somos las únicas que lo estamos pensando, pero es un espacio que abrimos para poder pensarlo.
¿Podrías elaborar un poco más sobre qué formas crees que el contexto latinoamericano está dando a tu práctica y las prácticas de T-Lab?
Bueno, creo que esa es un área que es una pregunta que estamos como masticando constantemente. Y yo siempre vuelvo a las metáforas vinculadas a la alimentación. Estuvimos reflexionando hace poco, justamente con Marisol y Sofía, también con Cristina, mi colega, sobre estas cuestiones, y creo que empiezan a aparecer algunos aspectos que no necesariamente estaban o son tan fuertes en toda la teoría, que es bastante común de manejar en el espacio de diseño para las transiciones, como lo entendemos nosotros, es decir, dentro del contexto de Carnegie Mellon y del Instituto de Diseño para las Transiciones por detrás, ¿no? Quizás, justamente a veces por una cuestión del lenguaje, el idioma, hay algunas ideas teóricos o prácticas, herramientas que no aparecen tanto en estos ámbitos angloparlantes, pero sí existen en la realidad latinoamericana. Eso es todo un área que a la vez es súper interesante, pero a la vez problemática, porque sabemos que en Latinoamérica existe muchísima teoría súper interesante, muchas personas trabajando en temáticas similares, pero a veces no siempre sabemos qué es lo que está sucediendo o no circula tanto la información. Con esto lo que quiero decir es que justamente hacer esos cruces entre lo que existe ahí, lo que está vivo, lo que está sucediendo, emergiendo hoy en Latinoamérica, y las ideas que existen y circulan en el ámbito angloparlante, a veces es un tanto difícil de hacer, pero da o genera muchísima riqueza. A mí me interesa mucho hacer estos cruces, pero es algo que requiere un esfuerzo enorme porque aparte nos hace movernos entre dos idiomas constantemente, como lo estamos haciendo un poco ahora o lo hacemos en el podcast. Con eso, últimamente, una de las ideas que se ha cruzado mucho con mi trabajo, que un poco siempre estuvo ahí y que cada vez reflexiono más sobre cómo es fundamental para entender el diseño para las transiciones en Latinoamérica, es el concepto del buen vivir, que es un concepto un tanto paraguas porque en realidad hay muchos conceptos o ideas asociadas que significan más o menos lo mismo, pero con variaciones, y que empieza a aparecer como una característica principal que está presente en Latinoamérica. Ahora, solo eso es todo un mundo para de verdad comprender, y las características de lo que significa el buen vivir para nosotros varían según en qué parte de Latinoamérica nos paramos. Entonces, al menos para mí, esto empezó a surgir como algo que es súper interesante indagar mucho más, que creo que es fundamental para este tipo de práctica en nuestro contexto, pero que todavía hay que comprender mucho más porque, como dije, significa muchas cosas diferentes. Lo mismo con el tema del concepto del pluriverso y la integración de múltiples saberes. Lo mismo, creo que es fundamental para nosotros y le da muchísima riqueza al trabajo que podemos hacer porque nuestros contextos vienen cargados o enriquecidos de un montón de saberes y cuestiones y sabidurías que están ahí presentes, pero a la vez también traen muchos conflictos por detrás. Y bueno, no siempre es tan sencillo navegar esos espacios, porque lo mismo, no es lo mismo pararse en Uruguay que pararse en Paraguay, Bolivia, Ecuador, México, Nicaragua. Las realidades también son diferentes y hay diferentes concepciones, en fin. Entonces, creo que todo esto enriquece muchísimo y también complejiza muchísimo el trabajo. Pero lo que es interesante, que creo que es un poco lo que estamos haciendo con el podcast, es tratar de trazar los puentes para generar los diálogos y poder aprender mutuamente, porque podemos aprender de lo que existe en los ámbitos angloparlantes y podemos aprender de lo que existe en los otros ámbitos, y yo creo que hay cuestiones en cada uno de ellos que son necesarias para el otro, que el otro ámbito necesita saberlo. Y en nuestro caso, que tenemos el privilegio de poder existir en los múltiples espacios, una de las tareas importantes es tratar de trazar esos puentes. Por ahí es lo que un poco intento hacer en mi trabajo y, bueno, creo que es un poco el espíritu del podcast.
Sí, totalmente. Yo creo que ahí justo le diste al clavo y ya me salí un poquito de las metáforas de la comida ahí, pero en esta parte de que no es como o es latinoamericano o no es, sino más bien existe este plano del diseño, tenemos estos cánones que vienen históricamente, pues tal vez del mundo anglo-europeo, que pues está bien, o sea, es la historia y es parte de lo que ha sido, pero ¿cómo podemos como traer y enriquecer con nuestras perspectivas, no negando aquel pasado, sino enriqueciéndolo con tal vez otros pasados que no se sabían o estos presentes o los futuros, ¿no? Entonces, yo creo que es una visión muy importante que es importante recalcar y que pues es lo que estamos tratando de hacer en el podcast en sí. Por eso es no solo en español, sino también en inglés y en español, porque es como, vénganse todos, ¿no? Pues ya para entrar como que en la última fase de esta conversación, nos gustaría movernos un poquito hacia este aspecto que mencionaste antes de la importancia del trabajo transdisciplinario. Pues en varias charlas que hemos tenido reflexionando sobre la profesión de ser diseñadora, especialmente en ser diseñadora para las transiciones, pues hay un enfoque, como mencionaste anteriormente, en estos cambios a nivel sistémico. Y siempre me ha quedado muy grabado que haces mucha importancia, mucho hincapié en este trabajo transdisciplinar que pues estás mencionando en Saras, que vienen gente de todas partes, ¿no? Porque, a ver, cuéntanos, ¿por qué es tan importante? ¿Y qué has necesitado hasta el momento como diseñadora para poder abordar ese tipo de trabajo?
Quizás lo bueno es que todos partimos sabiendo de que no es fácil para nadie y ahí estamos en un espacio común. Eso es bien interesante. Yo parto de la idea de que los problemas, yo me enfoco en como preocupaciones o problemas vinculados a la alimentación, como en lo concreto del día a día de las personas. Entonces, cualquier temática vinculada a esos temas es extremadamente compleja. Cualquier cambio que queramos hacer en relación a eso tiene tantas dimensiones que es imposible abordar una sola persona, necesitamos hacerlo colectivamente y a la vez sabemos que no hay ningún campo del conocimiento que nos pueda dar respuestas apropiadas, porque incluso no sabemos si existen, son apropiadas para diferentes personas en diferentes contextos. Desde ese lugar es que parto en esta especie de cruzada transdisciplinaria en donde veo que la única forma de trabajar en este espacio problema es de esa forma. Y desde reconocer eso es que me moví bastante de los ámbitos clásicos del trabajo, y diría clásicos para un diseñador, en donde tendemos a trabajar con otros diseñadores y solo entrar en otros espacios por proyectos muy puntuales. Y sin embargo, estoy en un espacio, me muevo en espacios que están centrados en las temáticas que me interesan y no en las disciplinas que están vinculadas. Por dar un ejemplo, desde que estaba haciendo mi maestría, que fue cuando un poco le di forma a todo al trabajo que vengo haciendo, que me llevó hasta acá, sobre estos temas. Una vez fui a una conferencia sobre seguridad alimentaria, que fue en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y ahí me encontré con que yo era la única diseñadora que estaba presente, aunque no creía que fuera la única diseñadora preocupada por esos temas, ni trabajando en esos temas. Pero eso fue el primer pantallazo que me permitió confirmar cómo ese tipo de abordaje o al trabajo, es decir, un abordaje enfocado en problemas y no en campos disciplinarios, no es todavía tan común, cada vez lo es más. Pero bueno, hace unos años me encontré en esa situación en donde yo era una especie de, si lo dijera muy en mi lenguaje como cotidiano, bichito raro, porque nadie entendía qué era lo que estaba haciendo en ese espacio. La mayoría de las personas venían del campo de las ciencias naturales o quizás algo de la economía o políticas o cuestiones sociales, pero no mucho más. Y también presenté un kit de herramientas para desarrollar talleres, que también fue algo como súper curioso, porque las personas quedaron muy sorprendidas de que mi trabajo venía por ese lado y lo que estaba presentando era un kit con elementos materiales, al punto de que desaparecieron varios elementos de ese kit. No sé si los robaron, a alguien les pareció súper interesante y se los quiso llevar, o pensó que se los podía llevar, en fin. Pero esa fue la primera vez que me encontré en un espacio en donde descubrí que en realidad era la minoría, de hecho no había muchas personas trabajando en ese tema o queriendo involucrarse en esas discusiones con otros que no eran pares. Desde ahí empezó mi trabajo de esa forma, y hoy en día lo que hago en el Instituto Saras tiene que ver con eso. con, por ejemplo, facilitar un proceso colectivo en donde intervienen muchas personas de muchísimos campos y donde converso con agrónomos, con economistas, con gente de la ecología, etcétera. Y donde sí, muchas veces el tema del lenguaje, por ejemplo, es una de las barreras principales porque no siempre entendemos de qué estamos hablando por usar diferentes términos que vienen de nuestros campos, ¿no? Ese es uno de los puntos que a veces resulta más problemático. Pero otro, y al menos el que yo encuentro más comúnmente, es poder de verdad sentarse a la mesa o compartir un espacio en donde las otras personas puedan comprender que los aportes desde estas diferentes miradas o perspectivas son igualmente válidos y no son más o menos importantes. Y esto lo digo a propósito porque como diseñadora y comenzando mi trayectoria de investigación, siempre me resultó difícil sentarme a la mesa con personas de trayectorias muy grandes, de áreas muy fuertes o que tienen mucho prestigio, e intentar defender mi postura y mi posible contribución o aporte desde el ángulo del diseño. Muchas personas sí lo entienden cada vez más, pero no siempre es tan sencillo. Y bueno, en algún punto mi trabajo empezó por intentar buscar cómo argumentar la importancia o relevancia de que yo también esté ahí. Y bueno, poco a poco me voy ganando esos espacios. Y en el trabajo colaborativo empiezan a verse por qué estos aportes. Y bueno, el trabajo se hace más fácil. No es un trabajo fácil, pero creo que es el que hay que hacer. Y por suerte las cosas van avanzando hacia ese lado. En todos los ámbitos cada vez empieza a ser más fácil.
Solo tenemos una pregunta más y es para nuestros oyentes. ¿Tienes algunas recomendaciones de charlas, videos, libros, cualquier cosa para acercar más a estos temas que hemos hablado hoy?
Algo que recomendaría para entrar en este tema del vínculo del diseño y la sabiduría, que creo que hay muchísimos, es recomendar comprender un poco más sobre la idea de la sabiduría práctica, esta idea, el concepto de phronesis que viene de Aristóteles. Quizás a algunos les asusta un poco esto, pero es súper interesante entender por dónde va ese concepto. Y un autor que yo debo confesar que no sé si existe en español, algo de bibliografía, es Schwarp, que él justamente explica y en un lenguaje muy sencillo la importancia de esta sabiduría práctica y bueno, y ahí nos actualiza un poco sobre varias conceptualizaciones de sabiduría y en fin. Y creo que los diseñadores, por ejemplo, van a encontrar muchos paralelismos quizás con lo que hacemos y con ese tipo de comprensión de la sabiduría. Y hay otros también que también se centran en aspectos vinculados a la creatividad, que también me parece que es fascinante. Robert Sternberg es uno que es como una especie de, bueno, una persona muy importante en este campo y que él hizo unos vínculos bien interesantes entre sabiduría y creatividad, que para mí también es fundamental. Y quizás hay varios más, pero bueno, en Latinoamérica tenemos otras cosas interesantes para indagar, pero luego puedo compartir más materiales.
Hi everyone, this is Erica.
And this is Sofia.
And we're here today to talk about the podcast with our colleague Silvana Juri. She is a researcher. In Spanish, it's Sabiduría Alimentarias, which I guess in English would translate to food wisdom. And Silvana is she's Uruguayan and doing a lot of her research from Uruguay, but she also, I think, is taking an approach that looks at the ways in which we bring a lot of knowledge from ancestral knowledge into how we nourish ourselves and that we use that knowledge to build better futures or begin to work towards better futures that are an accrual of all of the wisdom that's come before and that we can carry into the future. So it was a really interesting podcast where I think a lot of the discussion went in multiple directions. I think we'll touch on a bit in terms of how Silvana is learning to understand the concept of wisdom and then apply that to food. Also what that means for us as designers and transition designers in particular. And then there were some other really interesting, unexpected conversations that came out of that. So I don't know, what stood out to you the most, Sofia, from listening to the podcast? I think for me, something that was extremely interesting was the fact that she was describing design and transition design as a wise discipline. And the fact that this wisdom is not something that is sort of just something that people are born with, right? But it's actually a muscle and a capacity that can be built and that can be learned. So I think there's something very interesting there on the capacities as designers that we can build, right? And the things that we can learn, the way that we transmit a knowledge in order to create practical actions. So it's a very interesting connection between the intangible, this sort of wisdom that she connects to creativity and this that is not easily observable sometimes, and at the same time, bringing it down and grounding it on practice and actions.
I agree. I thought that was super interesting. In terms of, I guess what to one thread to pull out there was that wisdom is an act of creativity or it's practiced through creativity. Did Silvana give an example? I'm trying to recall that maybe you in the episode where she talked about an example of what creativity and wisdom looks like.
Yes, absolutely. So she talked about recipes, right? A lot of her metaphors, it's just beautiful because her metaphors always have to do with food. And so one of the examples that she was talking about was actually the creation of a recipe. You can just follow the steps, right? And come down to a certain result, which is probably going to be just the 1, 2, 3 step that you followed. But that's not really what makes food good, right? There's this other sort of extra oomph that is what makes a recipe good, and that makes Erica's soup a certain way and Sophia's soup another way, right? And that's where that is sort of wisdom and creativity comes in.
Yeah, I mean, that touches on a lot of another point that she was making that I thought was really important was obviously contextualization, so that wisdom is often situated, that it has a particular flavor, to use her metaphors, in particular context. And that makes total sense that, you know, clearly, I think often we associate wisdom with ancestral knowledge and often indigenous wisdom. And so she did speak to the concept of buen vivir. And I think in English, the best translation for buen vivir is kind of right relation with the earth. In that sense, maybe for the listeners, can you touch on how Silvana spoke to this question of context of wisdom, especially for us as designers?
Yes, absolutely. So this wisdom is completely rooted in a locality, right? In certain cultural practices. And I think it connects to buen vivir, as you were saying, in the sense that it really depends where you are, the way that you're going to define that buen vivir and that wisdom. And something that is very sort of relevant, I think, for this podcast in specific and for our listeners, is the fact that she says that we can actually learn a lot from the global north, in the same way that the global north can learn a lot from the way that things are being done in Latin America and other places of the global south. So it's not sort of dismissing voices, it's rather creating this plurality of voices in which multiple wisdoms can sort of be developed and nurtured.
In that sense, is Silvana saying that the wisdom is situated in particular to a place, that it is also relational, that it builds off other wisdoms in a kind of collective ongoing relationship?
Yeah, absolutely. Which I just thought of your research and the things that you do, Erica, because I think that's the way that Silvana was describing it. So one of the things that I think is very special about Silvana is that she's developing her work in an environment that is quite interdisciplinary. And in that sense, it really builds on these relations that and relationships that you were talking about, Erica, just working with agronomists, economists, ecologists, and trying to find the balance, right, in order to bridge different sort of disciplinary languages and jargon in order to find a common target, a common goal for her different project at Sarah's Institute. So I was wondering if you had any thoughts on that, on the interdisciplinary nature of design and what design can bring to the table.
Yeah, it's really interesting because we were just listening to Igor Grossman's episode, which is also an episode in season 2 for our listeners to definitely pair with this episode with Silvana, because Igor Grossman's a wisdom researcher. And one thing he has highlighted is that wisdom is an act of collaboration of multiple perspectives, that often the wisdom can certainly be contained within a single person. That's it is an accrual of relationships and perspectives that have been brought together. And so I think more and more, and it's a conversation that I feel like I have almost every day, is just we are in the era of cooperation. That in fact, to, you know, and to speak to Silvana's work, she says that, you know, wisdom is really this transition between past and to future, or the relationship between the two. And I think that what we're understanding is that wisdom is tradition, but it's how we are combining, sharing these traditions, this knowledge, so that we can create collective survival on the planet. And so it makes total sense that we are in an era of interdisciplinality. We're in an era of cooperation. We are in an era of learning as humans how to work together. And I think that was a big highlight of what I was interpreting from the conversation. And so for designers, it is a muscle as well, that we are learning to practice and have to practice. It was a fascinating episode. And I really wanted to ask Silvana more, because she was looking into examples of this practical way that, you know, of course, we're always looking for, okay, theory's great, academics, but what do I do with this theory? So I think Marisol was asking Silvana, what is an example of food wisdom? And one example that she conjured up is seed saving. And that's something I had been thinking about as I was listening as well. And I think the beauty of seed saving practices is that is such an embodied wisdom, because it's really talking about seeds are generational, but they also, they're symbolic of our future, because without those seeds are something that we plant that we know comes later, even though they're generationally passed down most of the time, especially in indigenous cultures. So I was really excited to hear Silvana talk about seed saving, and very curious to know what other types of examples she's discovering in terms of what food wisdom is. Because for those of us who maybe aren't in an agricultural community or working land and growing our own food, where can we access this concept of wisdom in our food? And that type of research, I think, is very valuable for humans to see that even though we may seem far from our ancestral lineages or knowledge, that we carry a lot of practice of wisdom in practice in how we nourish ourselves.
That is so interesting, Erica. Absolutely. Just thinking about Mexico and its culture with seeds and corn seeds and the fight that many sort of indigenous communities have had in the past couple of decades against really big corporations trying to just come in and implement these transgenic seeds for corn, it becomes sort of a political fight. So yeah, absolutely. Really, really eager to listen to other examples from Silvana. And I would encourage our listeners to follow her on social media, because she's very active, constantly doing workshops with Saras Institute in Uruguay.
Yeah, so Saras Institute, S-A-R-A-S Institute. Very, very fascinating work happening out of Latin America. So thank you to our listeners. And thank you, Sophia, for, yeah, collaborating on this conversation. I know we could talk a lot longer. I love leaving our listeners with a question. Maybe it's a question to ponder after this podcast is, how does wisdom show up in how you're nourishing yourself throughout the day?
Escuchar un episodio más del podcast Diseño en Transición, presentado por
Marisol Ortega,
Nandini Nair,
Erica Dorn,
Alex Polzin,
Silvana Juri, Sofía Bosch Gómez, con el apoyo de la Escuela de Diseño de la Universidad Carnegie Mellon. La producción de audio fue realizada por Kyle Levy. Gracias por acompañarnos. Síguenos en Twitter o Instagram, en ambos estamos como @theintransition. Mensajes directos con sugerencias, ideas y comentarios sobre el podcast o nuestros invitados son más que bienvenidos. Hasta el próximo episodio.